Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este análisis uno por uno de este tremendísimo álbum, el segundo álbum de Marilyn Manson, el Antichrist Superstar. Si no has escuchado todavía la primera parte de este podcast, te dejamos invitado a que escuches el capítulo anterior, donde hablamos básicamente de todo el proceso de grabación, historia detrás del álbum, la portada. Hablamos también bastante largo y tendido de los dos miembros fundadores de la banda, pero ahora vamos a analizar el primer ciclo de este álbum llamado Hierophant, The Hierophant. ¿Qué significa The Hierophant? Acá nuestro amigo JM nos tiene preparado bastante información para que nos ayude a entender. Y vamos a hacerle una verdadera autopsia a este disco a partir de ahora.
Buena, Quique.
Compadrito, ¿qué significa The Hierophant?
Bueno, partamos con que The Hierophant, de hecho, es un error ortográfico. Este me lo escribió mal.
A ver.
Así que partamos con el pie izquierdo. De hecho, es The Hierophant, el Hierofante. El nombre correcto que después lo arregla en Hollywood. Pero acá entonces, el concepto sí es, el Hierofante entonces, que viene del griego, es una persona que revela lo sagrado. Generalmente en el tarot esta sería la carta del Papa. Y que entonces el Hierofante son dos seres en uno, donde lo consciente y lo inconsciente es uno solo. El Papa, por otro lado, es el sol y la luna, y a la vez es quien influencia el bien y el mal, como también lo veníamos hablando en el preámbulo de todo el juego doble de la Iglesia Católica. Entonces, dependiendo...
Que al final también que hace también bastante eco con el tema de los nombres.
Exactamente.
De la banda. Sí. Madonna, sí. Wayne Gacy, Daisy Berkowitz.
Sí.
O sea, de cosas dicotómicas, de polos opuestos, extremos.
Exactamente.
Todos dentro de una misma persona. Buenísimo.
Sí. Y entonces... así es como parte este disco. El disco parte con... El disco entonces está separado en tres ciclos, en tres partes, o tres ciclos, que aquí se van a hacer los episodios analizando este disco. Y entonces, dependiendo de cómo esta figura, el Hierofante, recibe esta influencia desde su maestro, los potenciales altos serán explotados, que sería entonces el sol, o... los potenciales bajos que son representados con la luna. El Hierofante es acá el mismísimo Brian Warner, Marilyn Manson, quien después de haber recibido ya varios rechazos, que lo conversamos también anteriormente, entonces empieza a generar muchos sentimientos de odio, repudio, y hasta la sociedad, y todo ese lado oscuro. Algo así como Anakin Skywalker en el episodio 3 se empieza a transformar, así todos esos pensamientos de odio lo empiezan a llenar, se empieza a cuestionar todo lo que lo rodea. Y este es entonces el génesis del anticristo. Y entonces en este ciclo tenemos cuatro canciones que son las empiezan súper potentes, donde se refleja todo este odio a todo lo que hay. Y ahí entonces este personaje empieza a evolucionar y sigue más adelante, y con eso continuaremos entonces en el ciclo 2.
Excelente. Y partimos entonces con
The Irresponsible Hate Anthem.
Que precisamente es, aquí está el odio. Entonces te tiramos el odio y parte el disco con odio a la cara.
We'll be right back. Acá entonces, como dijiste tú, partimos con fuerza. Acá hay un riff potente y acá Marilyn Manson básicamente prende el ventilador y empieza a echarle mierda a todo. La canción está hecha con standard tuning. No hay un poco lo que hablaba en el episodio anterior, en el preámbulo. Esta canción fue escrita por Desi Berkowitz y por Madonna Wayne Gacy. Se nota que en esta canción fuertemente la influencia de David Berkowitz. Me pregunto, cuando la escucho, ¿por qué esta canción fue elegida para abrir un álbum como este? Porque musicalmente no destaca demasiado con respecto al resto de los singles. Probablemente hay canciones que ni siquiera fueron singles que son bastante más potentes que esta. Normalmente lo vimos en casi todos los álbumes que hemos analizado para atrás. Si los amigos que nos están escuchando hacen un review de cada uno de los episodios, siempre decimos qué manera de partir un álbum. Y esto solamente me lo llegó a explicar que fue incluida un poquito para, de manera de cerrar un ciclo, terminar de matar a los Spooky Kids y también, de manera un poquito más filosófica, decir que, ok, perfecto, este álbum es cíclico. Está cerrado con... Si tú terminas de escuchar la canción 99, que es sin título, y la número 1 están Irresponsible Academy, están unidas, están conectadas, es un ciclo que no termina, es un bucle. Entonces uno podría decir, bueno, ¿es realmente esta la primera? Pero bueno, como es el primer ciclo, es la primera canción y es la primera que aparece en el álbum, me pregunto por qué ahora han elegido una canción que, sin ser mala, porque la canción es buena y la tengo anotada como de las buenas del álbum.
A mí me encanta.
Pero no sé si era la mejor canción para partir el álbum. Si tenías The Beautiful People, si tenías Tourniquet, si tenías The Man That You Fear, si tenías Antichrist Superstar, si tenías, yo qué sé, The Reflecting God, que también es genial, y también tenías Cryptorchid, y yo qué sé. ¿Por qué partir con esta? Que quizás es un poquito una del más del montón. Es un poco la sensación que me da a mí. A ti te encanta. A ver, cuéntame tú, ¿qué es lo que te gusta de esta canción?
A mí me gusta. Es súper potente, las baterías así bien fuerte, la guitarra emulando que está sonando esto en vivo. Que por cierto, los detalles dicen que esta canción fue grabada el 14 de febrero del 97, cuando la verdad este disco salió en octubre del 96, haciendo un viaje en el tiempo. Y ahí entonces...
Llamaron a Marty McFly y al Doc.
Y ahí pusieron a Simpson para que tenga algún crédito en el disco. Es lo único que entiendo de por qué esa estupidez. Pero, ¿sabes qué? No, a mí también me hacía mucho la pregunta, pero al entender bien cuál es el concepto del Hierofante, ahí entonces entiendo, es el tema de este odio. ¿Dónde está el odio? Aquí está el odio, pero en puro. Porque aquí está la contradicción, hablando de la contradicción de los valores americanos y cristianos, donde se promueve el amor, pero en verdad lo que domina es el odio a los demás y el individualismo. El odio a los grupos étnicos, el no a las distintas orientaciones sexuales, los distintos valores políticos. Es pura hipocresía. Y ahí entonces está Marilyn Manson. ¡Fuck it! ¡Jódase todo, weón! Que me faltan dedos del medio, weón, para hacerle jódase todo.
Tienes toda la razón. Pero hablando desde una perspectiva un poquito más... menos críptica y desde un punto de vista un poquito más cronológico, esta fue la primera canción que se compuso para este álbum. De hecho, esta canción se tocó en cada concierto de la gira del Smells Like Children entre los años 1995 y 1996. Y sin ir más lejos, de hecho, las guitarras, cuando tú las escuchas en The Beautiful People, suenan completamente distinto. Esto, para mi gusto, está relacionado con el tema del odio, pero también de una manera, esta es mi interpretación sumamente personal, es una manera de cerrar un ciclo para empezar otro. Una manera de cerrar el ciclo del Marilyn Manson and the Spooky Kids y el Portrait of an American Family con un sonido familiar, un sonido similar, emulado en vivo, etcétera, 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 para abrir, digamos, un nuevo sonido, para dar paso a un nuevo sonido, que justamente se nota con la siguiente canción, que es probablemente la más icónica de todo este álbum, llamada The Beautiful People.
Sí, pues aquí estamos, compadre. Esta es, como bien lo decía, esta es el gran single de este disco y una de las canciones más emblemáticas de Marilyn Manson. Este fue el primer single del disco, que de hecho fue lanzado unos días antes de que el disco saliera oficialmente, con un video súper, súper potente. Y entonces, en los 90 hay un montón de bandas que fueron como los que se llaman los, bueno, y a lo largo de la historia, los que se llaman los One Hit Wonders. Y Marilyn Manson estaba como en un pequeño limbo medio riesgoso, porque con Sweet Dreams y en un EP que nadie entendía muy bien a dónde iban, y haciendo solamente su canción más conocida hasta el momento, era simplemente un cover, que obviamente es de puta madre, pero ¿a dónde se afirman? Con esta canción ellos se afirman como banda y en todo lo que es el mainstream del rock y en el todo. Aquí entonces sí, nosotros no somos una bandita de One Hit Wonder, aquí venimos a presentarte algo completamente distinto y muy superior a todo lo que se ha hecho anteriormente. Y claramente, compadre, aquí Kike, cuéntanos entonces cuál es el trasfondo de esta canción.
Esta canción es raro porque en los créditos aparece solamente Tutti Ramírez, pero según cuenta la historia fue un esfuerzo conjunto entre Manson, Twiggy y Gingerfish, el baterista. Estaban, aparentemente dice la historia, que estaban básicamente en la habitación de un hotel en el sur de Estados Unidos y básicamente estaban ahí conversando, yo qué sé, y de repente a Marilyn Manson se le ocurre un poco la manera de rítmica de esta canción, se la toca como entre sus piernas y con las manos a Gingerfish. Gingerfish entonces la empieza como a elaborar, y es Twiggy Ramírez el que entonces agarra la guitarra y se pone a tocar sobre la base rítmica, pero básicamente la base rítmica fue Manson y Gingerfish los que la hicieron, pero toda la parte musical netamente armónica y melódica fue Twiggy Ramírez. Y como lo decía en la canción anterior, con Irresponsible Head Anthem, acá entonces se inaugura un nuevo sonido de Marilyn Manson. Acá estamos hablando de una distorsión de guitarra creada solamente a través del cabezal, no a través del gabinete del amplificador, y con una distorsión de tipo fuzz, sumamente pesada, sumamente distorsionada, que se logra básicamente eliminando casi todos los medios, dejándose solamente los graves y los agudos. Y nada, hay una base rítmica súper interesante. Si bien está en 4/4, el bombo va marcando a negras, en lo que es normal, en el tiempo 2 y 4 del 4/4. Y la caja va haciendo en el 1 y en el 3, y va haciendo una caída sincopada en el compás, que le hace toco medio como especial. El tucutucutacta, tucutucutacta, tucutucutacta. Es el tac-tac, está sincopado y hace que vaya como saltando un poco, como quedándose rezagado. Ese es el sonido tan particular que le da vida a esta canción. La canción está afinada en drop D y está tocada totalmente con power chords, que es básicamente acordes quintos de principio a fin. Y hay una parte bastante interesante, que es que no hay platillos en la batería hasta básicamente el minuto con 15 segundos más o menos. Es todo floor toms, caja y bombo. Y cuando entran los platillos, como que la canción se manda una levantada gigantesca. Y bueno, una de las cosas más interesantes que hace Manson, sobre todo en este álbum, es la manera en cómo graba las voces. Porque, no sé si tú sabes, Florinda, que lo que hace Marilyn Manson es grabar incluso hasta 7 veces su voz. Vamos a hacer un ejemplo, ahora vamos a hacer un experimento de cómo sería grabándolo 3 veces. Y lo que hace Marilyn Manson es, claro, cantar 3 veces la misma cosa, pero con distintos tipos de voces, y una te la panea a la izquierda, la otra va al centro y la otra va a la derecha. Entonces, para este ejercicio, les pedimos a los amigos que nos están escuchando que se pongan los audífonos, porque una parte, que va a ir a la izquierda, va a decir "Enaro wancha, enaro nicha". La segunda parte, que va a la derecha, es
"Enaro wancha, enaro nicha".
Y la del medio va a ser
"Enaro wancha, enaro nicha".
Y las tres juntas, yeah. Y las tres juntas suenan así.
Enaro wancha, enaro nicha.
¿Qué te parece, compadre? Sí, la cagó que suena. Hay un efecto, ¿no?
Sí, claramente, weón. Y te juega con la psicosis de que hay
Esos tres personas están por todos lados y te están persiguiendo.
Claro, es un efecto como de película de terror. Que lo bueno, hace mucho Marilyn Manson. Incluso desde el disco anterior que lo viene haciendo, digamos. No es nada nuevo. Y tampoco no es nada nuevo.
No es primera vez que lo hablamos tampoco.
Sí. Y tampoco es nada nuevo dentro de la industria discográfica. Esto es algo completamente usado. Lo ocupó Guns N' Roses, lo ocupó Zack de la Rocha en Rage Against the Machine. Y en cada episodios que hemos analizado, hay algo de esto. O sea, esto es algo.
Sí, pero sí él lo ocupa muy bien. Porque acá, como venimos viendo y como vamos a seguir viendo, este disco tiene mucho efecto y todo. Y estos juegos lo que hacen es jugarte con la mente. Y aparte, y no menor, weón, la voz de Marilyn Manson es brutal, weón. Es increíble, es desgarradora, tiene una voz y grito. Lo maneja muy bien y te expresa esa rabia y te llena muy de rabia. Sí. No, es genial, weón. Muy bueno. Muy, muy bueno.
Sí, obviamente, sí. Si le añades a la capacidad vocal de Marilyn Manson todos estos efectos y estas técnicas de grabación que hacen que aún sea más dramática, obviamente que son bien agradecidas. Y un poco colgándome de esto, y creo que con esto vamos cerrando un poco la idea, es que esto fue un poco lo que le faltó al Portrait of an American Family. Cuando se grabó el The Manson Family, el primer álbum, que a toda la banda, a Marilyn Manson como banda, no le gustó, y que de alguna manera fue Trent Reznor el que requete contra armó esto para que realmente sonara bien, este tipo de cosas, que todos estos tipos que no eran músicos no habían sido capaces de llevar a cabo, fue justamente Trent Reznor el que les ayudó, el que les enseñó a hacer todo este tipo de trucos para que los álbumes suenen más profesionales. Porque este tipo de cosas son los elementos wow. Los momentos que dicen, wow, esto es lo que estaba esperando de este disco en particular. Y a los que quieran seguir entendiendo un poco esta canción, hay una descomposición bastante interesante de un youtuber que yo sigo bastante que se llama Soundtrack, que hace una descomposición tanto melódica como rítmica, como armónica de la canción. Que la verdad es que si lo quieren ver un poquito más adelante, se lo dejamos sumamente recomendado. Va a estar en el blog el link para que lo vean. Pero acá a nosotros nos gustaría meternos más a la parte lírica. Porque aquí Nietzsche entra como cortando, como cirujano loco con el escalpelo. Porque efectivamente las letras es lo importante. Yo creo que la música sí es potente, es vibrante, era nuevo. Recordemos que esto hasta 1996 no se había escuchado nunca algo así. Y llamó la atención, pero efectivamente la letra de Beautiful People yo creo que es la que se lleva todos los premios.
Claro, es una crítica muy buena. O sea, ya solamente el título y cuando ves el video de este tipo todo creepy y horrible, todo esto como tipo vestido de monstruo y todos estos aparatos y todas estas cosas y criticando a la gente bella, a la gente linda, que son los que dominan, que son los de la alta clase, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí va entonces como generando, presentándolos a ellos, a estos hijos de puta que están allí.
Muy para bueno. Los MTV Music Video Awards en 1997, tocaron esta canción en vivo. Marilyn Manson partió con un discurso genial, hablándole directamente a toda esa gente bonita que estaba sentada en el público, que es básicamente todo Hollywood y todos los músicos de la época. Fue un discurso potente. La presentación fue catalogada de más o menos de mediocre por varios medios, pero claro, por la polémica. Si uno lo revisa, y lo vamos a dejar también en el link en el blog, la verdad es que la presentación es bastante sólida. A mí me gustó bastante, pero sobre todo, nuevamente, el contenido lírico, el contenido nietzscheano, el contenido del darwinismo, el contenido político, hablar del capitalismo y del fascismo. La crítica que hace Manson a la sociedad desde el tema de la ambigüedad que hay, tanto desde las aristas políticas, morales, religiosas, etcétera, es muy, muy potente. Y yo creo que ahí es donde esta canción se lleva todos los pergaminos.
Por otro lado, hay un dato interesante que yo no me había cuenta hasta ahora, obviamente, que hay un sample al inicio de la canción de Tex Watson, que es uno de los miembros de la familia
Manson. Manson Family, sí.
Sí, bueno, te lo voy a poner acá.
I shot the machine gun. We swooped down on the town. kill everyone that wasn't beautiful.
Y entonces dice, en el fondo limpiaríamos todo y mataríamos a todos los que no fueran bonitos. Y sí. Entonces empieza
a... Tú decías algo con respecto al video. Yo creo que acá vale la pena detenerse. El video en sí es bastante perturbador. Fue dirigido por Floria Sigismondi, que es la misma que también dirigió Tourniquet. Y después uno puede ver también las conexiones entre uno y el otro. Este video fue grabado en una destilería abandonada en Canadá. Y está repleto de imágenes de artefactos prostéticos, dentales, de gente deforme, etc. Manson aparece de alguna manera interpretando como dos personajes. Uno calvo y altísimo, de hecho está usando zancos para generar este efecto. Que también, dicho sea de paso, también este tema de los zancos también lo ocupaba en la gira del Dead to the World. Y es algo que le gusta bastante. Y nada, el video junto a la canción fue inspirado y basado en parte al The Wall de Pink Floyd. Y mezclando un poco con el The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie.
Que por cierto no lo hemos mencionado hasta ahora, sí. Pero Bowie es una de las influencias más grandes de, no solamente de Manson, sí. Pero también de Reznor, que me imagino que musicalmente por ahí empezaron a hacer mucha conexión. E incluso acá algo muy interesante, Floria Sigismondi se hizo obviamente muy famosa a través de este video, al punto que después el mismísimo David Bowie la contactó para que le hiciera un video, porque él se impresionó del trabajo de Manson con The Beautiful People. Entretenido acá entonces de nuevo el tema del rol del maestro y del aprendiz.
Correcto.
Y cómo se dan vuelta los roles, ¿no?
Genial. Y de hecho, esto no se quedó acá. En 1999, una banda inglesa llamada Cradle of Filth también hizo un video. Y Marilyn Manson, como que con este video, quiso decir: yo puedo hacer el video más perturbador, yo puedo hacer el video más satánico y más tétrico del planeta. Y llegó Cradle of Filth y dijo: hold my crucifix. yo te voy a hacer y verdaderamente agarra, o sea, si Manson presenta el tema de la deformidad, estos tipos presentan unos seres abominables, unos enanos con la cara totalmente retorcida. Hay litros y litros de sangre en el video de Cradle of Filth. Lo vamos a dejar también en el blog porque la verdad es que vale la pena verlo. Y rememora bastante un video al otro. Realmente uno es una verdadera referencia al otro. Vale la pena verlo los dos. Y ahí nos van a ir diciendo qué les parece los chicos. Pero ambos videos son tremendamente potentes. Y claramente Beautiful People fue un video que causó lo que tenía que causar. Tenía que causar ese efecto...
Ese impacto
para lograr que el mensaje fuese transmitido. Así que, tremenda canción, compadre. Buenísima.
Vamos a la siguiente.
Vamos a la siguiente. Dried Up, Tide.
And Debt to the World.
Aquí empezamos con unos sonidos que ya son lo más resnorcísticos que pueden existir, que a mí me fascinan. Aquí estamos viendo la influencia entonces de cómo se escuchan sonidos similares al de Downward Spiral. Y entonces estamos entrando entonces ya con el resto de las canciones. Aquí está la música de Ramírez y Manson. Que por cierto, ¿sabes qué? No lo alcancé a decir antes, pero en una entrevista Manson él dice que en el fondo básicamente todo el concepto de esto lo escribió Manson y tú y Ramírez 4 días después de haber estado despiertos con el tema de estas como técnicas para mantenerse despierto, que es que estás despierto 4 horas y 20 minutos,
sí.
Duermes 20 minutos y estás despierto 4 horas u 8, una cosa así, y así puedes estar de largo varios días, volado hasta la mierda en metanfetaminas en el tour del bus del Fortune of an American Family o en los mismos hoteles, y ahí fueron los que entonces cautivaron y crearon toda la idea de el concepto de todo esto.
Sí. Bueno, de acá viene justamente el Death to the World, viene el nombre de la gira. Y bueno, sí. Musicalmente hablando, esta es una de las pocas canciones que está en Standard Tuning, que no tiene nada que ver con Berkowitz. Casi todas las canciones que fueron compuestas por Twiggy Ramírez son en Drop D. Los primeros compases, de hecho, de la guitarra de esta canción son los mismos que se ocupan más tarde en Mr. Superstar. Así que ojo ahí con el tema de que por primera vez empiezan a entrar estos conceptos de álbum conceptual. Porque si tú, si tú escuchas el The Wall, por ejemplo, hay un montón de pequeñas partes que se van repitiendo a lo largo de todo el álbum, con pequeñas modificaciones. Y acá ya empiezan a ver...
Y musicalmente también, el mismo riff se repite a lo largo de casi todo el disco.
Correcto. Algunos elementos de esta canción vienen del demo llamado D is for Dirty, que también lo vamos a dejar en el blog para que lo escuchen. Pero esto efectivamente ya tenía que ver con otra canción. Y de hecho, The D is for Dirty sirvió como idea para tres canciones de este álbum. O sea, de un Exacto. demo salieron básicamente tres sí. canciones o tres ideas principales.
Sí. ¿Sabes lo que quedó en el demo? En el fondo, si tú escuchas el demo y escuchas esta canción, lo que quedó son los sonidos chillones de la guitarra.
Daisy Berkowitz, correcto.
Ahí quedó la esencia de
que, que son las principales cosas sonidos. Que hacía David Berkowitz. David Berkowitz hacía muchas florituras medias locas con la guitarra. Y fueron justamente esas cosas que lo hacían característico. Bueno, esta canción líricamente habla de drogas, básicamente. Y es una canción sobre la experiencia de este gusano, de este personaje, en el mundo que vive alrededor de la gente bonita. O sea, está de alguna manera entrelazado con la canción anterior. Se trata del estilo de vida que lleva, ya que creció conociendo solo ese estilo de vida y no otro. Y básicamente ese estilo de vida estaba muy caracterizado por la autosatisfacción y las drogas, porque fue criado para creer que las necesitaba. La gente bonita vendiendo drogas a la gente para mantenerlos sedados en esta realidad de lo tiránicos que son. Así que ahí este personaje se empieza a dar cuenta de lo que la gente bonita le está haciendo a las masas, de lo que el Estado le está haciendo a la gente, que todo esto es una mentira. Y acá empieza realmente el despertar de este personaje.
Exactamente, aquí, como lo dije al inicio, este es el hierofante empieza a reflexionar sobre la sociedad que odia, esta gente bonita, y entonces sentado en droga se da cuenta, yo no pertenezco acá, y ahí entonces sigue gestándose quien va a ser entonces, ahora va a jugar más adelante, entonces el gusano. Y entonces por eso esto se está ahí donde por eso aquí está el lugar de esta canción, que no necesariamente es tan potente como la anterior o la siguiente, pero este es el lugar porque está en la parte de la reflexión de lo que está pasando como ser.
Sí, antes de pasar a la siguiente, decir rápidamente que esta canción apareció en el soundtrack de la película de terror The House of Wax, que no la conoce ni Dios, pero a quien le importa, aparece ahí.
El dato metaloscopio.
Y sin ir más lejos, vamos a la siguiente.
Tourniquets.
Acá, compadre. Este fue el segundo single de este disco y más o menos como casi que hasta aquí queda, que en el fondo este disco se conoce con dos singles grandes, que la verdad tiene más. ¿Sabes qué? Algo interesante acá, muchos discos los que hemos analizado simplemente como que en general como que la mitad del disco lo bueno y el resto es relleno. Aquí tenemos con muchos va y viene y momentos muy altos hasta el final. Pero esta es una canción claramente de las favoritas, este es totalmente un himno del rock. Aquí hay un sonido muy distinto a lo que hemos escuchado antes y lo que seguiremos escuchando más adelante de Manson. Es como la estructura musical, sabes que la verdad siempre me ha costado entenderla porque no es una canción como muy catchy, no es como muy poppy, te podría decir, o sea, de como easy listening, pero tiene algo que te engancha. Y eso ahí me imagino, obviamente me encantaría que tú nos puedas explicar un poco más.
A ver, hay dos cosas. Primero que todo, la estructura musical desde la perspectiva de intro, verso 1, precoro, coro, es exactamente la misma que Beautiful People. Esta canción es intro, verso 1, precoro, coro, puente, verso, coro, puente, coro, outro, salida. De hecho, el video también es muy parecido. También está, igual que todas las canciones que tienen que ver con Berkowitz, esta canción, dicho sea de paso, fue compuesta por Berkowitz principalmente y con Twiggy Ramírez. Está tocada con una guitarra en standard tuning, también en 4 cuartos. Está tocada en sol menor. La secuencia armónica es sumamente interesante. Es básicamente sexto grado y primer grado. Son solamente dos acordes. Hay varias canciones de este disco que también tienen dos acordes. Pero en esta canción pasa bastante desapercibido. Casi nadie se da cuenta que son solamente dos acordes. Y bueno, ahí está. Así que Lo interesante son las líneas de la guitarra. Esta canción, salvo pequeños detalles, podría perfectamente haber estado en el Portrait of an American Family. Y hay detalles muy interesantes. El es muy, muy bueno. Y esta canción sale también de lo que sería el... sale de lo que sería el metal industrial. Esta canción es básicamente más un rock gótico. En resumen, armónicamente muy sencilla, melódicamente bastante interesante, rítmicamente nada del otro mundo, pero la guitarra de Berkowitz, y acá es un poco como que la pena que se haya perdido, porque de alguna manera desde este álbum en adelante, Marilyn Manson pierde esa identidad de los primeros dos álbumes. Ya a partir de Mechanical Animals en adelante, dejó de sonar a Berkowitz, obviamente, porque no hay más influencia. Y en esta banda sí que se nota muy muy fuerte, porque Berkowitz fue el cofundador, fue el que... Manson no es músico, Manson es poeta, Manson es cantante, Manson tiene la parte lírica, no tiene la parte musical. Y Twiggy Ramírez entró un poco después, de hecho Twiggy Ramírez no tocó, no compuso nada en el Portrait of an American Family. Esto fue compuesto por el bajista anterior. Entonces la primera influencia realmente musical de Ramírez está acá, en este álbum. Y Berkowitz acá tiene un tema potente. La manera de tocar la guitarra es lo más icónico de esto. Y obviamente el bajo, que hay que decirlo, es un...
Huevón, sí, huevón. Acá Twiggy Ramírez, huevón, suena, pero en el spotlight.
¿Y sabes por qué? El bajo de Twiggy Ramírez es un Firebird. Es un Firebird de la Gibson. Es un bajo enorme, pesadísimo. Es un bajo que tiene un sonido súper punzante, súper gordo, súper cálido, por decirlo de alguna manera. Es un bajo sumamente potente. Es realmente espectacular. Contando un caso suena puntual, muy rico, cuando yo tenía una banda... Con mi mujer, un par de amigos más. La bajista, Lina, le mando un saludo grandote. Primero tocaba con un bajo que era de ella. Y después el baterista, que era solía ser el bajista de Fahrenheit, banda chilena que tuvo un éxito bastante interesante en Sudamérica, trajo su bajo un día para el ensayo y le dijo: Lina, toca con mi bajo. Y le pasó el Firebird de Gibson, que en este caso era de Epiphone, pero suenan iguales. Y la banda cambió de sonido. Fue tan impresionante el sonidazo que sacaba ese Firebird que nunca más pudimos volver al bajo antiguo de Lina, porque es un bajazo, realmente tiene un sonido espectacular. Y acá se nota, y no solamente acá, se nota también en Minute of Decay y en otras canciones que donde el bajo tiene un sonido sumamente punzante y sumamente fuerte. Así que interesantísimo el por qué esta canción es tan icónica, porque tiene un bajo muy icónico y tiene una guitarra muy icónica. Y digámoslo también, Marilyn Manson en algunas partes cuando dice Flies with Lighter X y se desgarra la voz pasando al precoro y el coro, es muy icónico, es muy genial.
Sí, se nota que dejan todo, güey. Y sí, para el tema del bajo, güey, se nota, o sea, hay muy buena producción detrás para que el bajo quede tan nítido sin quitarle peso a todo el resto del sonido. Está todo muy bien balanceado y el bajo muy, muy, muy adelante también, pero sí. Suena... Pero
y acá también hay un bueno, punto pues. También sentimental. Digamos que al principio de esta canción, al igual como en The Beautiful People, acá también hay un sample. Al principio de la canción también se escucha algo. que está, de hecho, grabado al revés y que dice This is my lowest point of vulnerability. Y es nada más y nada menos que el mismísimo Marilyn Manson en el piso del estudio llorando después de haber inhalado una cantidad prácticamente inconmensurable de cocaína. Estaba llorando ahí y el micrófono alcanzó a captar esto. Y después, al momento de producir el álbum, dijeron: mira, a ver si lo ponemos al revés, tarara, con los sonidos estos de la, como entre comillas, medios como de gusano y el bajo. Y ahí entra la guitarra y todo eso. Todo esto va sumando a este nivel de iconicidad que tiene esta canción. Que líricamente también es sumamente interesante. Esta canción, ¿tú sabías que viene de un poema escrito por Manson?
Bueno, sí.
Y esta canción está básicamente escrita antes de que la banda existiera. Este es un poema tremendamente antiguo de Marilyn Manson en su época universitaria. Y la letra está basada en un sueño que Marilyn Manson tuvo, donde él trataba, en el sueño, trataba de crear a una mujer con algunos pies y manos prostéticos, y añadía su propio cabello y algunos dientes que él había guardado de su infancia para armar a esta compañera, a esta amante. Básicamente esto, la interpretación que Manso le da, es una manifestación de su deseo más íntimo de tener compañía y amor. Y la imagen que transmite esta canción básicamente es un personaje principal que está inmerso en un mundo lleno de dolor y de autocompasión, que dentro de lo que es la estructura de esta metamorfosis kafkiana del álbum, este es el momento previo a su transformación en el nuevo personaje, en Littlehorn.
Claro, exactamente, sí, weón. Muy buena, weón. Exactamente, estoy aquí lo veía como... Porque es un poema que viene muy anteriormente, como lo decías, de algún, probablemente alguna relación amorosa mezclada con los sueños y todo, pero ese tema de dolor sentimental, entonces es otro de los temas que genera entonces en este ser el hierofante, en seguir acumulando odio, dolor y un montón de sentimientos negativos que al final entonces hace que todo esto... Y ahí se empieza entonces a transformar. Y aquí entonces vamos cerrando.
No hemos hablado del video.
El video, vaya. Sí. Qué video es, weón.
Es otra obra maestra. Sí. Dirigido, obviamente, ya lo dijimos antes, por Florida Sigismondi. Y logra un efecto sumamente inquietante. Para mi gusto, mucho más incómodo que The Beautiful People.
Sí,
mucho sí. Más perturbador. Ilustra a la perfección lo que es la imagen del álbum. La gran mayoría de las tomas, de hecho, están hechas desde muy arriba, no sé si te fijaste, o de muy abajo, que logra, y también con un lente gran angular. Entonces, cuando tú te acercas al lente, todo se agranda y el fondo se queda chiquitito. Entonces, haciendo toda esta visión semidistorsionada o deformada de la realidad y que hace que todo se sienta sumamente extremo y sumamente dramático, todo desbalanceado. Y, de hecho, la mayoría de las tomas tiene un close-up de objetos, insectos, caras, manos, dedos, artefactos médicos, etc. Y la paleta de colores es sumamente rica. Tiene efectos por momentos de sepia, otra vez a otros momentos de colores que son opuestos dentro de la paleta de colores. Por ejemplo, el naranjo y el azul, o el morado con el amarillo. Y están sutilmente incorporados dentro de lo que es la visual de este video. Y le dan un toque sumamente interesante y espeluznante y a la vez llamativo. Al ojo le gustan estos contrastes. Y nuevamente, y por eso lo mencioné, el álbum es y se trata solamente de contrastes, de bien y mal. Y justamente la paleta de colores, los colores que son virtualmente opuestos son justamente el naranjo y el azul, el púrpura y el amarillo, el blanco y el negro. Y también en el sepia, el café con esta suerte como de sepia, digamos. Y eso incorpora también lo que son los temas del disco. No solamente, como decía, desde un tema de colores, sino que también un tema lírico. O sea, acá está todo mezclado. Este video es, para mi gusto, la obra cúlmine de Florida Sigismondi y de Marilyn Manson. Para mi gusto, mejor aún que The Beautiful People. Pero no es mi video preferido, ya vamos a hablar de eso más adelante.
Sí, bueno, buenísimo el análisis. Entonces, con esto entonces vamos cerrando el primer ciclo, el Hierofant, como Manson lo escribió mal y después lo arregla. Continuamos entonces en el segundo ciclo, la inauguración
del Worm. The Inauguration of the Worm.
Sí, ahí está JM desde Noruega. Y les decimos
Rock on!